Deportiva arranca el lunes 24 de febrero 2025 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella y Ángel Blaza, quien habla, José Manuel Monje. Por supuesto, estarán luego con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar Azpitarte. En este día lunes en el que venimos de golear al Valladolid. Blaza, dale, titulares.
Todo el programa dedicado al fútbol. Hoy jornada de recuperación para el Atleti, un Atleti que ganó ayer, goleó fácilmente al Valladolid. El 7-1 final deja muy a las claras precisamente el claro dominio del equipo de Valverde. Fueron 7, pero pudieron ser bastantes más. Marouane fue titular por segundo partido consecutivo y marcó en San Mamés. Nico Williams se reencontró con el gol, con dos golazos. Sancet sigue en buena línea. Guruceta también vio portería. Resumiendo, partido cómodo para un Atleti que sigue cuarto en la clasificación y que aumenta la racha de partidos sin perder, que ya son 16 jornadas. Mañana descanso y luego a pensar en el Atlético de Madrid. El partido este próximo sábado a las 9 en el Metropolitano. Vamos a hablar mucho de fútbol con Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar. También en fútbol, en la primera ref, grupo primero, este fin de semana, triunfos para Sestao River y Baracaldo, empate de Iloa Atleti y derrota de la Morevieta.
Bueno, que tenemos un lunes tremendo, que venimos de un partido ayer en el que disfrutamos mucho, que hubo muchos goles, y sobre todo pensamos ya en el del próximo sábado, en clave del Athletic, frente al Atlético de Madrid, en el Metropolitano a las 9 de la noche. Un auténtico espectáculo, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticalías.com, esa es la web, sus centros en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta. Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad necesitas un servicio integral de limpieza y mantenimiento, no lo dudes. Apuesta por la calidad y, sobre todo, la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Sus clientes se sienten seguros, se sienten satisfechos en un entorno limpio y saludable. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades. Con servicio en todo el País Vasco y Navarra. Entra en garbindu.com.
Onda Vasca conecta.
Venga, que estamos contentos. Contentos porque ayer el Athletic ganó. Y además no es que solo ganase, es que ayer goleó al Valladolid. Alguno dirá, bueno, lo normal. Sí, de acuerdo. Yo el viernes decía, y alguno en este WhatsApp tan maravilloso que tenemos en el 688-854-852, me decía aquello, ya la acabas de liar. Porque yo dije que ayer había que ganar sí o sí, que era obligatorio y que si no se ganaba, pues que era un fracaso. Y bueno, pues la constatación de los hechos es que ayer el Athletic marca en los primeros minutos y a partir de aquí es verdad que ya el campo estaba cuesta abajo porque es muy superior el Athletic al conjunto del Valladolid y a partir de aquí luego pues fue todo un camino de rosas independientemente de que es verdad que el Valladolid empata pero se anula el gol por posición de fuera de juego, que no es que se hayan equivocado, no, era. El Valladolid, pues una imagen muy pobre. A mí, de verdad, hacía tiempo que no me daba pena una afición tanto como me dio ayer pena la afición del Valladolid. Bueno, de hecho, por la tarde comunicado de las peñas del Valladolid solicitando que las entradas de los que habían venido a Bilbao fuesen pagadas por los futbolistas. Es el comunicado oficial de las peñas del Valladolid ayer por la tarde. Pero es que me dieron pena los asistentes de Álvaro Rubio, que se ponen justo detrás de nosotros en la zona de retransmisión, en la zona de cabinas, bueno, cabinas de pupitres, de radios y medios escritos, justo detrás de la posición de Onda Vasca se suelen poner los asistentes de los equipos rivales. Y ayer, pues me daban una pena tremenda porque estaban hechos polvo, porque se les notaba que lo están pasando muy mal. Porque es verdad que Álvaro Rubio, el entrenador del Valladolid, al final está en una situación bastante liberada, porque a él lo han llamado, estaba en el B, va para el primer equipo, es un jugador además muy querido en Valladolid porque lleva un montón de años allí, fue futbolista importante, luego ha estado en categorías inferiores, también estuvo con el primer equipo. Bueno, pues al final el marrón que se va a comer él, pues casi casi como que él está liberado de esta situación, ¿vale? Él poca culpa tiene en la confección de plantilla, en el transcurrir de las jornadas y claro, en la 25 ya la siguiente jornada será la 26, 15 puntos, que es lo que tiene Valladolid, pues está prácticamente descendido, por no decir descendido. En la misma rueda de prensa él hablaba de eso. Y Álvaro Rubio algunas otras veces ha estado por detrás de nosotros, ha estado en la parte de atrás de la tribuna. Y ayer pues se lo recordaba, ¿no? Y el tío pues la verdad que dentro de su tristeza lo que veía es que, bueno, que lo que tiene que hacer es entrenar. Creo que juegan además el próximo viernes, o sea, es que ya en pocos días tienen el siguiente partido. Y en el Atleti pues hay muchas cosas para destacar, porque ayer, como digo, insisto, era obligado ganar, obligatorio, y no había otra posibilidad. Yo salí de casa y me preguntaron y dije hoy muy fácil, pero muy fácil. Y así fue, porque la dinámica del Atleti no tiene, aparte que no tiene nada que ver con la del Valladolid, es una dinámica en San Mamés, salvo en algunos partidos que se sientan atascado, pues muy buena. Y el equipo rival tiene que ser muy ordenado y tiene que estar mentalmente muy fuerte para impedir que el Athletic gane en San Mamés. Y no es el caso. El Valladolid no es el caso. Porque a diferencia de los otros equipos de la Liga que pueden estar abajo, el mismo Valencia, ¿vale? El Valencia tiene mucha más calidad que el Valladolid como de aquí a Lima. O, por ejemplo, el Leganés cuando vino aquí. Pues es un equipo que es súper ordenado. Ayer es verdad que le meten bastante fuerte porque le ganan fácil al Leganés. Pero bueno, pues tiene una estructura que si ese día toca, pues sabe hacerlo y lo hace bien. Y el Athletic, pues es un equipo que arriba tiene un veneno escandaloso. Y lo mejor de ayer, entre otras cosas, es que Nico metió dos, que recuperó la portería, la vio cerquita y encima metió dos golazos. El primero me parece un golazo espectacular, se marcha de cinco tíos, es increíble. Y en el segundo, pues el golpeo es maravilloso. Bueno, el golazo de Sanced, mete Maruán, mete Guruceta, mete Jaureguizar, mete Iñaki. Es que es una pasada. Es que ayer dices, el cierre de partido es para todos bueno, porque si Maruán necesitaba meter en su primera titularidad, necesitaba meter un gol, que siempre es bueno en San Mamés ante sus aficionados, pero es que luego sale Guruceta y nada más arrancar, mete gol, que ya lo decía el Mister Llopis, le vendría muy bien. Pues mira, nada más salir al campo, mete el golito Guruceta. Aparte de esto, pues que el Atleti es un equipo que ante estos equipos, ante estos rivales, gana fácil. Salvo que se te tuerza la cosa un día, bueno, pero lo normal, y ahí están los datos, estamos en la jornada 25, ha perdido tres partidos en Liga. Tres partidos en Liga, es que es un dato escandaloso. Y a mí no me vale eso, no, es que hay equipos que este año están muy mal. Bueno, pues sí, pero tú, aunque los otros estén mal, tú lo haces bien. Y la clave de todo esto es hacerlo bien. Lunares, pues fijaos que solo tengo uno, y es el de Simón. Porque no lo veo feliz. Y alguno dice, bueno, si no tiene que estar feliz, tiene que parar. Ya, pero es que todo va de la mano. Yo creo que al final, Simón, con estos vamos y venimos, yo creo que no le ha sentado nada bien todo esto que ha sucedido. De verdad. Tengo esa sensación. Pero bueno, a ver, que puede ser una sensación muy personal, muy mía, y que ahora vamos a debatir, por supuesto, porque en estos micrófonos siempre hablamos de todo, y con vosotros, en el 688-854-852. Ese es uno de los lunares, y el otro lunar es la grada de animación. ¿Por qué? Pues porque no puede ser noticia la grada de animación en el momento actual del Atleti. O sea, no puede ser noticia. Ayer hablaba con un amigo que me decía, tenemos que hablar de este tema de la grada de animación, porque creo que no estáis enfocando bien el asunto en la radio. Hay una corriente que sí habla de esto, ¿no? De decir, es un problema del club con unos socios en el cual hay un tercero, que evidentemente es la China, que creemos debería estar fuera de ese ámbito. Pero es que es muy difícil esto. Porque ante el desorden, muchas veces, alguien tiene que poner orden. Y dicen, no, es que tiene que ser el club. Ya, pero si el club con sus medios no puede. Claro, ahí es donde yo no sé hasta qué punto, ojo, que yo no estoy diciendo que tenga que intervenir o que no tenga. No, yo digo que es difícil que tiene que haber diálogo, lo decíamos muchas veces, pero lo que no puede ser es que sea noticia, noticia, noticia cada vez que ahora jugamos en San Mamés lo que pasa en la Real Maya. No puede ser, de verdad, y en el momento actual del equipo. Pero es que me parece flipante. Me preguntan por Sancet. Nada, precaución. Ayer confirmé por la tarde un tema absoluto de precaución. Tenía una pequeña molestia, precaución y nada más. Plaza, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, arratsaldeon a todos. Totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Era un partido para que se reivindicaran jugadores, porque el rival así lo ofrecía, un equipo con unos números penosos, el peor como local, el peor como visitante, el peor de todas las maneras. Tiene una buena oportunidad el viernes, como tú bien decías, juega ante Las Palmas, que es otro equipo que también está en esa zona complicada, a ver si gana el Valladolid, a ver lo que pasa después de ese comunicado que ofrecían las peñas y que pedían la devolución del dinero de las de los muchos aficionados que hicieron cita en San Mamés. Un partido, pues, yo no sé si se pueden sacar cosas importantes, más allá de que Marouán marcara en esa titularidad en San Mamés, más allá de los dos goles de Nico Williams, más allá de que Guruceta vuelva a marcar esa racha buena de Sancet, porque como no ofreció nada el Valladolid, tampoco en cuanto al juego puedes destacar algo positivo, porque lo comentó Manuel Villar durante el partido, y tú también lo comentabas, y Víctor, el técnico de Valladolid estaba sin dar órdenes. Durante 15 minutos estuvo sin dar órdenes a su equipo. O sea, que lo veía todo fatal. Ante eso no sé si se puede solucionar. Y sobre la guerra de animación, solo pido una cosa. Que decís que hay un lío a tres bandas. Que no sea como la guerra de Ucrania con Rusia, donde Trump dice que solo va a hablar con Rusia y no que le hablar con Ucrania. Que haya un intento cordial entre todas las partes para que eso se pueda arreglar y que sea en beneficio del Athletic.
Precisamente durante el partido tú advertiste, Imanol, que habías visto gestos que no te habían gustado nada en esa grada.
Sí, ¿no? Y de hecho lo decimos claramente porque así sucedió y aquí estamos para informar de la verdad. Hubo parte de la grada de animación, personas, grupos pequeños, uno de ellos en concreto de menos de 10 personas, que se dirigieron a parte de la grada para intentar alentar a que gritaran ese Herri Armaia aurrera, no le seguían o no de la manera que ellos pensaban, hubo algún que otro movimiento extraño y desde ese mismo grupo en concreto, cortes de manga y peinetas hacia el resto de San Mamés que estaba pitando ese cántico. Y lo puedo dar y puedo dar fe porque lo vi yo.
Elejalde, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bien, muy bien, estoy muy bien, muy contento, pero sorprendido por lo de las peñas del Valladolid. No porque no considere que tengan razón, sino que creo que tendrían que discriminar. A mí el portero ayer del Valladolid hace un partido espectacular, que si el Atleti llega a no tener ese portero, vamos, el Valladolid tiene otro portero, igual en vez de 7 les metemos 14. Entonces, coño, que paguen los jugadores del Valladolid, bueno, tiene pase. Coño, pero que discriminen. El delantero que nos mete el gol, el portero, no tienen que pagar. Tendrá que pagar los
O sea, otros. ¿Tú crees que sí la Marcos André y el portero no? Entonces que lo hagan entre los otros.
Claro, y Raúl Moro, que estuvo bien la semana.
Claro, lógicamente. Hay 3 o 4 que hacen un buen partido. Los demás que paguen me parece bien, pero coño, discrimina un poquito. O sea, el portero, pobre hombre, bastante sufrimiento tiene que te metan 7. O sea, para que te hagas una idea, a un portero que le meten una cifra, esa te queda para toda la vida. A mí me metieron una vez 8. Joder, me acuerdo perfectamente dónde, cuándo, a qué hora, con quién. Me pareció un espanto que te metan 8 goles en un partido. Bueno, pues a este pobre le metieron 7. Hizo un partido del copón. Resulta que ahora te piden que pagues la entrada. Me parece un poco osadía. ¿Me entiendes? Sin más. No solo digo eso. Que no me parece justo que no discriminen. Que a mí que pidan que paguen los jugadores. Oye, pues que paguen. O que vayan andando hasta Valladolid. Pero coño, que pague el pobre portero y el delantero que jugó bien. Hay 2 o 3 que juegan bien ayer en el Valladolid. O sea que no puedes decir, estos ya han estado tocando las orejas. No es verdad. ¿No?
¿Y con qué, estamos, y qué baremo utilizamos, Juan?
Coño,
las notas de...
¿Tú crees que los del Valladolid, los hinchas del Valladolid, no tienen claro que ayer el portero le salvó una goleada espectacular? Lo tienen todos claro. De los demás no digo nada, pero del portero tengo claro.
Juan, el comunicado de las peñas del Valladolid yo creo que es un hartazgo que viene más lejos. No solamente.
Mira,
el partido de la fue el partido que colmó el vaso, pero...
Plaza, que lo tengo claro, pero te quiero decir que el portero no es el ejemplo del que le digan que pague el portero. Es como si que paguen también los del banquillo, coño, el que no jugó, coño, eso no tiene que pagar nada. Estoy lesionado con el cruzado y también tengo que pagar yo. Hay cosas que no tienen sentido, entonces yo lo único que digo es que hay cosas que discrimines un poquito, nada más, que nos pasamos aquí de vuelta siempre. El portero ayer hizo un partidazo, ayer es normal que el Atleti le meta 12, pero perfectamente normal, eran 12 ayer, ¿o no?
A ver, que estamos, mira, están justo repitiendo el partido ahora en la televisión, estamos viendo el quinto de William en directo ahora mismo. Claro, si es que le llegó con una facilidad, Víctor, es que lo de ayer era, vamos, el cuchillo en la mantequilla.
Sí, bueno, ayer el tema es que...
El segundo, el primero de Nico es vergonzoso, para la defensa.
Vamos, que no le entra nadie. Sí, por lo menos en la de Maradona o la de Messi contra el Getafe le pegan alguna tarascada, es que aquí parece que se apartaban.
Eso te digo, que se apartaban.
Sí.
A ver, Víctor, ¿el portero hizo un partidazo o no?
Sí, bueno, paró unas cuantas, la verdad, paró unas cuantas
con mérito
y tampoco en los goles tiene mucho más que hacer, porque la verdad es que hay dos que le rematan de muy cerca, otros dos que son dos golazos impresionantes. Bueno, pues tampoco se le puede achacar al portero ser el culpable de la debacle. El problema es que el Valladolid es un muerto.
Es un muñeco roto, total.
Es un muerto que, de
es
hecho,
un muerto andante, sí,
me parece mentira, además, cómo en tan poco tiempo se ha deteriorado tanto el equipo. O sea, es que yo recordaba ayer el partido que en el que estuvimos, que no hace tanto tiempo.
En la primera vuelta,
en Valladolid. Joder, y es que me transmitió infinidad de cosas más que lo que ayer pudimos ni tan siquiera percibir en el terreno de juego. Es que ayer parecía el típico partido de entre semana entre el equipo mayor, por decirlo de alguna manera,
y el juvenil,
pero sin los dos mejores juveniles. O sea, quiero decir que parecía una pachanga, parecía un entrenamiento.
Yo solamente poner un
puntito en el tema del partido en general, y por supuesto lo comenté durante la retransmisión y lo voy a volver a comentar. Me pareció, ya que hoy tú no te vas a meter, me voy a meter yo con el árbitro, porque me parece mentira qué poca lectura de fútbol tienen algunos árbitros, porque ayer, con un partido que lo estás viendo, que lo estás pitando, que le dejes a un equipo que va con 4-1 palmando y que no ves por ninguna posibilidad. Así como, también digo una cosa, al final del partido estuvo muy bien, no alargando la agonía y pitando justo en la hora. Joder, ten un poquito de mano izquierda y no le eches a Yuri por dos faltas que hizo en todo el partido. Dos faltas que hace y las dos amarillas, y le dejas a un equipo que ves que está
56, además,
que ves que está deambulando los pobres por el campo con 10. Joder,
tres faltas hizo Yuri en todo el
partido. Fíjate, y a la calle. Vamos, me pareció
injusto. Dos amarillas.
Ahora, que el Atleti ayer se encontró con la verdad, con un chollito de equipo enfrente, y que decíamos que teníamos el listón en el Elfsborg como el peor equipo que había pasado. Joder, el Elfsborg a estos le saca un carro, ¿eh? El Elfsborg, por lo menos, en momentos hubo más resistencia. Dime.
Víctor, que yo entiendo que el Valladolid esté muerto por la situación del alrededor, ¿no?
Sí, sí,
Ronaldo
todo.
Ronaldo está viviendo en Brasil, queriéndose presidente de la Federación Brasileña de Fútbol, y tiene que vender el club. Su segundo abogado, Espinar, David, que es amigo nuestro, está en Arabia ya montando una oficina para llevar los negocios de Ronaldo. Joder, tú eres jugador del Valladolid y lo que estás pensando es: me queda un cuarto de hora. Es que me queda un cuarto de hora porque me van a alargar.
Es que la dificultad del Valladolid ahora mismo, y vamos a dejar de hablar del Valladolid, y mucha gente dice: oye, hablar del Atlético, que yo del Valladolid paso. Es llegar a final de temporada sin que la gente no se mate entre ellos. Porque cada uno va a ir a su peli, cada uno va a ir a su contrato.
No, y que ahora mismo están en redes sociales la afición del Valladolid haciendo un movimiento para vaciar el estadio el próximo viernes.
Es que es una locura.
Que no vaya nadie.
Dice un oyente: Yuri, que está bien expulsado, las dos amarillas son claras, el árbitro no está para ser condescendiente. Sí, sí está para estas cosas. Yo no estoy de acuerdo con este oyente. Totalmente de acuerdo con el Ejalde, podríamos haber batido nuestro récord, 12-1 histórico al Barça. El árbitro tiene que arbitrar, no mirar el resultado. Otro que nos habla de la noticia, sí, que teníamos ayer, de los 30 ultras del Athletic localizados en Basurto. Hola, Monje. Unai Simón no está para jugar todavía y debería aceptarlo. Nos ha costado puntos. Bueno, todos los porteros cuestan puntos y todos los delanteros cuestan puntos cuando no meten goles, ¿eh? Que siempre estamos con lo mismo. Por cierto, que Sanadi perdió balones fáciles, hizo falta el portero aunque no la pitaron, no hizo un pase correcto, y tiene mucho que mejorar, y el gol es lo único que hizo bien. Mentira. Esta es mentira. Le mete un pase a Vesga, así, de recuerdo, ¿eh? Le mete un pase a Vesga y hace muchas cosas bien, Marwan, muchas. Pero para mí la mejor que hace es que, nosotros lo dijimos durante el partido, que no empezó bien el choque, pero no se vino abajo. Sigue intentándolo, sigue peleando, y a mí eso me encanta de Marwan.
Bueno, de hecho, así como en la primera parte sí cometió muchos errores, en concreto hay uno que recuerdo perfectamente, porque esa jugada yo se la he visto hacer muchas veces a Maru. Coge un balón en banda, según banda izquierda, según atacaba el Atleti. Estoy hablando de la primera mitad, de la primera parte, y es un balón que ahí es potentísimo. Y curiosamente, en vez de dar al balón largo y a correr, quiere hacer una conducción de más cortas, con toques más cortitos, y se le trabuca allí y se la roban. No estuvo ayer tan brillante como ha podido estar en los dos anteriores partidos, y sobre todo el día del Girona, que le salió prácticamente todo con el balón en los pies. Pero se pegó con los centrales, les hizo faltas, y sobre todo, aparte de hacer gol, estamos a
y ver, buen gol, que el movimiento es maravilloso.
Y cómo se va de, y cómo se quita encima al defensa, y que evidentemente es un gol de delantero que tiene que mejorar muchísimas cosas. Joder, eso lo hemos comentado todos, pero hay que recordar que Maru viene de jugar en primera ref y ha jugado media temporada primera red.
Yo estuve por la
y
tarde
él es
con
consciente
él.
De que sabe que tiene que mejorar, sí, en muchas cosas, pero que por lo que dices tú, José, por trabajo, pelea, entrega y lo que nos va a dar este muchacho, vamos, yo creo que hizo un partido aceptable. Tampoco vamos a pedirle ahora a Maru que cada domingo haga goles.
No, o sea, y que es un recurso. Al final, ¿cuántos balones le mandaron a ir en largo para que bajara con el pecho o para que hiciese labor de contención?
Y de mucho salió.
Claro.
Es que es una opción ahora real la que tiene con él. Yo ayer estuve por la tarde con él en la Cesarre, que fue a despedirse de la afición del Baracaldo Maruán, y me lo dijo. Me dice, mira, monje, yo ahora lo que tengo que hacer es adaptarme a los ritmos, al sistema del equipo, a cómo juegan en este equipo, que encima son buenísimos. Dice, pues eso, a mí me parece, Juan, que vamos, que para mí es un notable el de ayer de Maruán, pero de largo.
A mí sin ninguna duda, aparte de que le ha puesto un poco en posición a Guru, que según sale mete gol, porque te quiero decir que Guru, para Guru, es un incentivo claramente, y para el Atleti desde luego es una persona que nos viene Dios a ver, así de claro. No, es que no es Pelé, coño, si fuese Pelé no estaría con nosotros, con todo el respeto, estaría en el Liverpool o en el no sé dónde. Entonces es un buenísimo jugador para nosotros sin ninguna duda, libera a la gente de arriba, pelea. La cara, que le rompen la cara, se la rompen voluntariamente, y voy a decir una grosería. El defensa va a por él. Otra cosa distinta es que hace ver como que se han chocado. No se han chocado. El defensa mira dónde viene Maruán y va a por él. Tiene la desgracia que se choca contra un muro y le rompe la cara. Le rompe la cara Maruán a él y él a Maruán. Pero es una jugada criminal por parte del defensa. No es que se han chocado. Es mentira. No se han chocado. Ahí va por él. Y yo creo que eso lo hace perfectamente bien Maruán, y me parece, vamos, para nosotros es, joder, vamos, yo estoy entusiasmado con el chaval este.
Está muy bien, está muy bien.
Ya lo sé.
Yo estoy de acuerdo que está muy, pero que muy bien. Dice un oyente que Maruán nos ha despedido del Alavés. Bueno, pues es que estaba en el Baracaldo, en el último
equipo. No ha estado nunca.
Aunque era cedido. Sí, ha estado en categorías inferiores, en el Alavés B y en el San Ignacio.
La temporada pasada en el Alavés B.
Ayer jugó mucho de espaldas, hizo pantallas de defensa para habilitar a compañeros. Es el típico delantero que le gusta el Cholo. Simón está mal, dice este oyente. Luego hablamos de Simón también, por entrar tarde en dinámica de equipo, y decidió jugar la Eurocopa en vez de operarse. Pero bueno, Maruán estuvo impreciso, pero luego estuvo bien. Egunón, lo de Mikel Jaureguizar es una locura. Muy de acuerdo. O sea, lo de Jaureguizar, al minuto 20 ya había metido un gol, había rematado con el pie otra que fue un paradón, y de cabeza otra que también.
Tengo ganas de ver el duelo Dybala-Jaureguizar.
Y la foto esa del chaval de Jaureguizar que está viendo un entrenamiento y sale de Marcos delante de él y Jaureguizar detrás con 10 o 12 años,
sí, es un partido,
con los brazos collando de la barandilla, me parece espectacular. Era como para colgar en Lezama o en San Mamés, porque es la demostración.
Bueno, pero también hay de un Unai Gómez en la grada de animación.
Es que es muy importante eso para nosotros. Sí.
Y el partido ayer, también se dio una pequeña bronca de Valverde cuando le cambiaron por el gol que encajó el Atlético.
Sí, lo reconoce. Lo reconoce Valverde. Muy importante para mí, y estuvo muy bien lo de ayer, porque siempre a los periodistas es a los que nos sacan nuestros cortes o lo que hemos dicho en un momento determinado de un futbolista, ¿no? Cuando dices de repente de un futbolista algo, y al de 2 años va uno y te recuerda lo que dijiste, al de 2 años, ¿no? Bueno, pues ayer a la afición de San Mamés, a muchos Nico los retrató. Porque ya hubo run-run con Nico Williams en un par de acciones que no le salen bien, y luego Nico por sus fueros. O sea, Nico demostrando...
A mí, entre otros, ¿eh? A mí me retrató, entre otros, te lo dije ayer, directamente en el chat. A mí me retrató, llevaba 2 semanas, dice, no más, 4 semanas por lo menos, o incluso más, que Nico estaba muy mal. Pero, joder, ayer, o sea, lo hizo de lujo, perdiendo dos balones o tres, que uno que lo intenta tiene que perderlas. Como, ¿quién se quema con las cazuelas? El que cocina. Que no cocina no se puede quemar. ¿A quién se le rompe los vasos? Al que los pone. Esto es lo mismo. Bueno, pues Jonico ayer me retrató a mí, sin ninguna duda, de lo cual me alegro un huevo, claro.
A ver, al final es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Nico va a perder, por estadística, muchísimos más balones que cualquier otro futbolista por varios motivos. El primero, por la zona de influencia donde la tiene, la presión que tiene de los rivales, por las jugadas individuales que realiza, por la complejidad de las mismas. Y veníamos diciéndolo, y con Víctor lo hemos comentado, que últimamente Nico Williams no tenía precisamente solo a uno encima.
Sí, sí, bueno, ya es que claro, es lo que eres, el peaje que pagas cuando tú, en un torneo internacional y te da la importancia que tiene una Eurocopa, te sales, pues lo mismo que le está pasando al del Barça, a Lamine. O sea, es que a los dos les ya les tienen muy fichados.
No, lo dijo él en rueda de prensa.
Claro,
después, ¿eh?
Lógicamente. Y luego además, yo creo que les está pasando factura la Eurocopa a nivel
imagen
también, sí, negativamente a nivel de cansancio y de acumulación, por mucho que el descanso haya sido más tardío que el del resto de la plantilla, siempre hay un poco menos de descanso porque
no, ya adelantó la vuelta Nico,
bueno, es que y al final es muy complicado. Ahora luego tiene un añadido, que es lo que estabas comentando tú, Imanol, o sea, es que este habitualmente se las juega todas, como le pasa al otro. Es que son jugadores que habitualmente juegan duelos uno contra uno. Y ahí tienes la opción, lógicamente, que tienen en muchísimas ocasiones de marcharse y acabar o con pase o con tiro o con jugada y con gol, como ayer le ocurrió, que ayer los dos goles que mete ayer Nico son de auténtico artista, independientemente de que también mete Ollán, que es de crack.
Golazo, sí. Luego tiene otro más
sencilla, pero sí, es que esos balones son muy complicados de atrapar. Sí, entonces,
me preguntaba uno quién está más obligado, si el Villarreal o el Atleti, por presupuesto, al tema del cuarto puesto. A ver, si es por presupuesto, tiene más el Atleti.
Sí, más que el Villarreal.
El Atleti tiene el presupuesto de uno y otro, ¿eh?
Bueno,
no,
sí, claro.
No tiene nada que ver el presupuesto del Villarreal con el del Atleti.
Sí,
nada,
por el tema de la filosofía que dices tú.
Claro, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver.
No, pero déjame que acabe, para dar los datos, para que la sepa la gente. El presupuesto aprobado del Villarreal para esta temporada, 143 millones. Presupuesto aprobado esta temporada del Atleti, 155.
Parecidos iguales, ¿eh? O sea, muy parecidos.
Es que no tienen
eso es. O sea, lo que está claro es que...
Para mí está bastante más obligado el Villarreal porque no tiene más competiciones, ¿eh?
Sin ninguna duda.
Para mí también.
Y para mí también. Y de hecho, pues ha sido... y de hecho nos la va a pelear duro, yo estoy convencido de que el auténtico coco que nos viene apretando y que nos puede pispar esa cuarta plaza es el Villarreal, y también estoy coincido con vosotros en que para mí, y por, hay que decirlo así, aunque hayamos ganado nosotros el año pasado la Copa, el Villarreal tiene más recorrido últimamente, en los últimos años, más recorrido europeo y de meterse en competiciones europeas que el que ha tenido el Atleti, con lo cual es un aspirante firme todas las temporadas cuando comienza la temporada, vamos, es decir, quizás no a Europa, vamos, perdón, a Champions, pero Europa, el Villarreal es una aspiración de la que según empieza la temporada es el objetivo del Villarreal, no es de pelear, no, es meterse, sí, y de hecho si no te metes, para el Villarreal es un fracaso si no se mete en Europa.
Al Villarreal, Víctor, le cuestan los jugadores la mitad que nosotros.
Pero eso ya sabes tú por qué.
Y la cantera tiene cantera global. Tiene una escuela. Bueno, las relaciones del Villarreal para la cantera son espectaculares. Con gente de chavales de 12, 13 años, de Ghana, de Kenia.
Sí, sí, de todo el mundo.
Eso es lo que el Atleti le daría la vida.
Y ¿sabes? de hecho, el último filial de primera división que ha jugado en segunda ha sido el Villarreal, ¿eh? Que no se lo olvida a nadie. El último filial.
El año pasado.
Correcto.
Ayer, en el Getafe, juega un tío que ahí me encanta, que jugó en el Girona, que se llama Terrats, me parece que es propiedad del Villarreal.
Sí, Terrats.
Está cedido por cuarta vez. O sea, te quiero decir que realmente el Villarreal tiene una capacidad para fichar jugadores, para alargarlos, para comprar, para vender, que no tiene el Atleti. Entonces, ¿quién está más obligado para mí? Sin ninguno del Villarreal. Sin ninguna duda. El presupuesto no puede contar, porque nuestro presupuesto tiene un componente diferente al de los demás, pero muy importante, porque yo puedo fichar a un chaval de 18 años de Kuala Lumpur y me cuesta 40 pesetas, o 40 euros vamos a dejarlo, y a mí no me cuesta a nadie 40 euros. Esa es la diferencia.
Sí, pero bueno, son filosofías completamente diferentes. El Villarreal juega en las mismas condiciones que el resto de equipos. Y el Atleti se...
No, yo sobre todo porque sí. Es que de copas le eliminan la Ponferrada. No, el
Pontevedra.
Pontevedra, la primera ronda.
Sí, en
la, en lleva jugando domingo toda la temporada.
No, y un plantillón.
A ver cómo llegamos al 6 de abril, que es el partido a jugar allí, Villarreal Athletic, que quedan 4 o 5 partidos antes. A ver cómo llegamos, que va a ser el partido más
clave. Hay que hacer lo que sea, menos perder 3-0.
Sí, por los
perder 3-0.
Claro. Sí, porque aquí le ganamos
2-0. Por eso.
2-0.
Hablaba yo de Nico Williams. Ayer en comparecencia de prensa en la zona mixta, bueno, zona mixta no, porque ahora van a sala de prensa, decía esto.
Creo que esta temporada me está costando un poco más. Creo que es normal. Al final todo lo que ha pasado en torno a mí, pues no es fácil de llevar para un chaval de 22 años. Pero bueno, la verdad es que quiero seguir así, quiero seguir trabajando, ayudando al equipo lo máximo posible. Y si pueden venir más goles, pues va a estar muy feliz.
Bueno, pues esa presión, ¿no?, que tiene, por lo que tú has comentado, Víctor, de la Eurocopa, etcétera, que al final
sí,
pues pasa factura.
Le dije yo, ¿eh? Es una respuesta que me dice a mí después de preguntarle por también la necesidad de reivindicarse que tenía él, y para mí es muy esclarecedor las dos celebraciones, con mucha rabia, con también liberándose, y decía eso al final, que es normal, que es que tiene 22 años.
Oye, ayer en...
Pero la mitad de la presión se la ha puesto él, ¿eh?
Bueno, sí.
Hombre, a ver.
La mitad de la presión se la ha puesto él.
Yo creo que
el primer día dice, me voy a quedar aquí y no pasa más, se ha acabado el tema, ¿eh? Pero no lo hizo. No lo ha hecho durante mucho tiempo. Y la última declaración que hizo no fue buena. La última que hizo. La última,
yo por
última,
ese
la, última, última.
Por eso no quería hacer un comentario, porque ayer en el descanso ya se había producido el primer gol de Nico. Y un colega de otro medio comentaba que había hecho un gesto después de... Yo no lo vi en directo, vamos.
El tipo la de Ronaldo.
De fijarse la... De tocarse el escudo de la camiseta y hacer el gesto de yo aquí, yo aquí. Yo no se lo vi. No sé si vosotros que visteis en la tele y tal...
Yo no se lo vi tampoco.
Os fijasteis.
Sí, yo le vi el gesto tipo el de Cristiano Ronaldo, para que nos hagamos a la idea.
El de yo aquí.
Eso es.
Bueno...
Primero puso las dos manos con las palmas hacia arriba, como diciendo, ¿qué acabo de hacer? Y luego hizo eso.
Bueno, pues eso, el tiempo pone a cada uno en su sitio y veremos si lo que dice es verdad o esa mentira no es verdad.
Igual quiso decir que estoy aquí, no que me voy a quedar aquí.
Estoy aquí ahora, ¿no?
Estoy aquí ahora y he marcado, no que me voy a quedar aquí. No sé lo que...
Eso es, Víctor. Claro. Totalmente de acuerdo con Víctor, esa es. Sí. Ya veremos, pero
porque
sí,
esa interpretación
se la metió en el charco, se ha metido él.
¿Pero por qué dices que se ha metido en el charco?
A ver, igual,
¿por qué, Juan?
Igual es el mejor jugador de la Eurocopa y fluye.
Por no haber cortado.
Dice gente que sí lo hizo, que hizo el gesto.
Sí, ¿no?
Ya, pero ¿qué significado tiene de que estoy aquí y he marcado o me quiero quedar
aquí? Hizo el gesto de estoy aquí.
André,
estoy aquí, eso es.
Parece que dice que quiere decir me quedo aquí, soy de aquí. Pero si estamos de acuerdo con eso, vamos bien. El problema es que, repito, que se ha metido en el charco porque él, pudiendo haber dicho una cosa... Desde el primer instante,
pero además, ¿qué,
hizo como que
qué
no sabía
tontería
nada,
eso de decir
no
si es, si no es, si va y bueno, si vengo? A mí me parecen unos detalles, como la chorrada esta de que un jugador no celebra el gol porque ha estado en ese equipo. Pero si es mentira, si el tío está más feliz que ni sé cada vez que metió un gol. O sea, el otro, Juan Mieste, ayer en el partido del,
sí, pedí perdón,
del Betis, que luego se lo anularon porque estaban fuera de juego. Y el tío como, no... Pero vamos a ver, si eres el tío más feliz del mundo. Es más, cuando sales de un equipo,
pues no juegues,
sales hasta mosqueado porque no has podido jugar en ese equipo, porque no te han dado la bola que tú creías, y no ahí en plan, todo de cara a la galería. Pero es un poco el mundo en el que vivimos ahora. Aquí todo
buenismo,
el mundo escurre el bulto.
Buenismo.
Es acojonante.
Más claro es Morata, que equipo al que va. Es acojonante. Siempre es el escudo este de mi equipo. De
chaval de club, Morata, siempre.
Sí, sí.
No, sí, pero a ver, es que... O sea, yo veo normal que por respeto, por deferencia, si tú le tienes cariño a un club, no celebres el gol. O sea,
sí, pero yo ahí sí separaría las diferentes formas de salir de
claro,
un equipo a cómo sales.
Una cosa es Morata, otra cosa es,
coño,
no sé,
claro,
por ejemplo,
o sea,
Iker. Dices, si viene por San Lorenzo, no celebre el gol contra el Atleti, lo vería,
o sea,
normal.
Tú has salido por la puerta grande porque, por lo que sea, el club necesita pasta y te vende y te viene a ti muy bien. Y otra cosa es que hayas estado con problemas en el equipo, hayas tenido que salir por la puerta de atrás.
Celebraría Herrera gol contra el Atlético.
Meto gol y me rompo la camiseta.
Gabriel Leo con el gesto. Ves el gesto en la tele, claramente. Yo me quedo aquí, dice uno.
Voy a edificar aquí. Es que
claro, claro.
Solo lo sabe Nico.
Pero es que vamos a ver, pero si es que además es que estamos en la jornada 26, vamos a jugar el próximo, queda muchísimo por delante, súper ilusionante para nosotros, imaginaos para los futbolistas, o sea que son los protagonistas, que son los que se montan en la gabarra, es que dices tú, pues si es que es una gozada, vas en Champions, te puedes meter en Champions, que yo creo que el Atleti tiene la Champions, vamos, en bandeja.
Sí, a ver, si finalmente el coeficiente nos da la razón, digo como liga, al Rayo Vallecano le sacas mucho ya para que te...
Hablas
que
del coeficiente de los estos,
sí, para porque que el quinto,
coeficiente igual a alguno no le da la razón.
Quinto, nunca. Para que el quinto pueda ir a Champions.
Que está el tema muy justito.
José, pero Nico lo tenía a huevo. Ni tiene que besarse el escudo, ni decir estoy aquí, ni la madre que me parió. Termina el partido
sí,
y dice,
renovar.
Señores, me llamo Nico Williams. Me voy a quedar, aunque
sí,
venga...
Sí, porque lo digas tú, Juanito. Es que de verdad tenéis unas cosas... Oye, vamos a pausa, Juan. Espera, que nos hemos ido. Que nos hemos ido. 40 minutos pasan de la una y seguimos. Que tiene que hablar Luisa todavía.
Onda Vasca conecta. Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui. Porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será. Bengoa. Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Es mediodía y muchos de vosotros estáis a punto de comer y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen plato de cuchara de Toma Pan y Moja. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Venga, que son y 43, en la una de la tarde pasan. Está Urizar por ahí, ¿no? Ilbon, ¿cómo estás?
Muy bien, esperando que me llaméis para decir algo del árbitro del partido.
Oye,
no me llamasteis ayer,
¿Por qué no hubo nada?
Polémica, ¿no?
¿Por qué no hubo nada? Ángel no te llama porque no hubo nada.
Antes del partido.
Ah, antes del partido.
Claro. No, estoy esperando.
Pues nos mandas un WhatsApp, Ilbon. La próxima vez mandas un WhatsApp para que te llamemos directamente ya, rápidamente.
No, pero si me habías dicho vosotros que me ibas a llamar.
Pero luego como el partido ya estaba el partido encima y luego...
Venga, ¿qué pasa?
No, ¿qué quieres decir tú de Sotogrado? Que querías decir algo de Sotogrado.
Que se van las horas, dígame.
¿Qué querías decir tú de Sotogrado? ¿Que querías decir algo?
Nada, si se comió un penalti...
¿Qué penalti?
El de Nico.
El de Nico.
Sí, hombre, clarísimo. Y luego que bueno, pues estuvo de acorde con el partido, si no hubo nada.
A ver, la roja...
Que tenía que haber tenido un poquito más mano izquierda, Ilon, porque...
No, mira...
¿Qué no puedes echar a un tío por eso?
Víctor, el reglamento no habla de manos izquierdas. Joder, ni de manos derechas.
El reglamento habla de
no, que... eso habla de los árbitros, de ser un buen árbitro, de ser un árbitro malo.
Porque todas las tarjetas, muchas veces, que todo el mundo dice, es amarilla, es roja,
sí, está... pero es el primer minuto, eso también es mano izquierda.
Claro...
El reglamento habla lo mismo de.
Yo no estoy poniendo. A ver, Ilbon, yo no pongo en duda, y puedo estar de acuerdo contigo, en que las de las tres, dos de las faltas que hace Jukic.
Una puede ser amarilla.
Pueden ser amarillas. Sí, no, pueden ser.
Las dos que le sacan están bien sacadas.
Están bien sacadas, correcto. Ahí estoy completamente de acuerdo. Pero tú, que vives en el fútbol y que eres parte importante del fútbol, porque eres el que estás decidiendo las cosas. Así como también el reglamento dice que hay que alargar los partidos por los goles.
¿Y por qué
pitó justo en el 90? Que a mí me parece muy bien que pite en el 90, porque tal como estaba en el partido, lo mejor es que acabe y menos martirio. Pero lo mismo que se pasa el reglamento por ahí, con el alargar minutos, pero también se lo podía haber pasado con la segunda amarilla. Y dejas el otro.
Entonces.
Tú posiblemente cuando pitabas
la segunda amarilla.
No, que está claro, pero que ayer, como transcurría el partido, como se estaba viendo el partido, una superioridad de un equipo sobre el otro terriblemente manifiesta. Joder, pues evítate echar a un jugador, no le dejes encima de 4-1 con 10. O sea, no sé, un poquito de mano izquierda, coincido en que el reglamento...
Sí, pero luego saldrá el dejalde y dice, y a este no le sacó la segunda amarilla que había que sacarle.
Y luego hay partidos y partidos. Luego ayer el partido fue de guante blanco. Es que el partido fue... No hubo patadas.
El dejalde... Víctor, el dejalde diría eso si el partido está 0-0. Pero con 4-0 entiendo perfectamente que no le saque la tarjeta amarilla a un pobre hombre con 4-1 que tiene la vida muy jodida y arreglado. Se llama sentido común. Y luego se llama haber jugado a fútbol. Ahora, con 0-0, si no le echa con la segunda tarjeta, me fijo en todo.
Pero es que eso es ser un buen árbitro.
Es el escenario porque... que está transcurriendo el partido en cada momento.
Claro, es como que, igual que en una final de un mundial, no te puedes cargar a un tío en el minuto 20. Por dos amarillas.
Ya.
O por una roja.
Vale, pues ya cambiaremos el reglamento.
Que joder.
Que sí, si todos fuésemos puristas del reglamento, el fútbol sería por donde dice Lejalde habitualmente.
Que tiene razón en que las dos amarillas están bien sacadas. Ese caballo te lo compro. Pero que lo mismo que se pasa el reglamento pues puede haber tenido un poquito más de izquierda.
Se lo pasa al finalizar el partido, que no da ningún minuto al alargue.
A eso voy.
Pero hace bien con 7-1, como 10 minutos de alargue es para echarte del campo.
Es que ayer el partido...
Dice que lo del descuento, que al final de temporada puede haber un tercer equipo perjudicado por el gol a Verás, por ejemplo.
Podría,
pero a pesar de todo yo admito que no dé ni un minuto más, porque es machacar a los pobres jugadores de Valladolid. Pero repito, si está 0-0 en mi casa, la estoy pasando canutas, necesito meter un gol como sea, y no me alargas más que 15 segundos porque eres bobo, pues me enfado como un mono.
Lo tengo clarísimo. O puedes no echarle y sugerirle que por favor pida el cambio. O decirle a la siguiente, ya no te voy a perdonar más. O es que no sé. A mí me pareció malo.
Mandarle un regalo a casa también, sí.
Mira, lo que no sabéis vosotros, que todos los partidos hay un informador que informa al árbitro, y entonces le pondrá en el minuto tal, no sacó una segunda tarjeta que debía de haberla sacado.
Pero no enseña gestión de partido en el CTA.
El gestionar el partido es otra cosa diferente. Eso no es gestionar el partido.
Pero el reglamento se interpreta, ¿no?
No, las reglas de juego son interpretables, pero son reglas de juego que hay que cumplir y hay que interpretarlas.
Entonces no entiendo por qué hemos defendido aquí que no le sacaron una segunda amarilla. Creo que fue hace dos o tres jornadas en San Mamés, en una acción que Berenguer se iba solo, que era último hombre, no me acuerdo contra qué equipo.
El anterior fue el Girona.
Pues igual fue el Girona con Berenguer, con 3-0. Y defendimos que no le sacara la segunda amarilla y Urizar dijo que estaba bien no mostrando esa amarilla. Pero es verdad, yo soy muy partidario del estamento arbitral, pero
yo lo tengo muy claro. Si me lo dices a mí como persona, yo te diré, hombre, con el resultado, con tal y cual.
A eso voy yo, Ilbon.
Se la podía haber guardado.
A eso
pero,
voy yo.
Pero el árbitro que está en el campo y después de las broncas que les están echando, que y por cualquier motivo les están quitando partidos, dice, no, perdona, a mí el informador no me va a decir que me he comido la segunda tarjeta.
Urizar, cuando
era intrascendente, Urizar.
Por cualquier motivo les están quitando partidos. No, por pifias como panes les están quitando partidos. A ver, los árbitros están haciendo muy mal.
Oye,
Urizar,
pues,
eso lo sabes tú igual que
pues,
yo.
No, perdona, alcalde. Dime ahora por qué no lo han sancionado al que pitó la final de la Supercopa.
Pero, joder, me preguntas a mí. Claro.
Venimos de un fin de semana, por cierto, bastante bueno en el asunto
comparado
arbitral.
Comparado con los anteriores.
Las Palmas Barça.
Bueno.
¿Pero Las Palmas Barça qué?
Bueno, a ver, ¿cómo puedes llamar del VAR?
Lo explico ayer, a ver si ves un poquito mal los programas como Estudio Estadio, que lo explicó ayer César Muñoz Fernández.
Lo de Las Palmas ocurrió lo siguiente, que han hecho una cosa que no tenían que haber hecho, les han dado, les han dicho ahora, a mitad de temporada, oye, cuando venga una jugada de estas y haya algo por delante, primeramente explicar la primera jugada y luego explicar la segunda. Cuando antes solamente se cogía y se decía anulado por fuera de juego. Y ya todo lo demás no vale. Ahora no, ahora sí.
Claro, pero ellos piden penalti. Entonces, al pedir penalti, claro, es cuando le dicen, pues venga, vete aquí al VAR para que expliques. O sea,
pero el audio es terrible.
Pero no puede ser así, es terrible.
El audio es terrible. Te recomiendo una on-file review para que valores un posible penalti preferido en un fuera de juego.
Ponlo el audio, no me digas que es terrible y ponlo el audio. La gente no sabe, no ha oído el audio. Es que la gente no ha oído el audio en esa jugada.
José, lo que no puede ser es, si el VAR solo puede entrar para el penalti o no penalti, ¿por qué le llama el VAR a un tío para decirle,
no, porque tiene que entrar?
Mira a ver si es penalti, pero antes hay un fuera de juego, coño, algo estamos haciendo mal. Se llama fraude
de
ley.
Para el fuera de juego
está la ley.
Está la máquina semiautomática y está el del VAR asistente, que es el que se lo tiene que decir, y punto.
Porque
ahora les han dicho que es conveniente dar explicaciones y explicar.
Mira el audio del VAR. Mira el audio del VAR. Escuchar.
Ha pasado algo, evidentemente, en el VAR.
Adri, mira, te voy a recomendar una revisión para que valores un penalti y previamente hay una situación de fuera de juego, ¿vale?
Entendido.
Previamente hay un fuera de juego, pero yo tengo para acabar de saber un penalti.
Claro, pero a mí me parece... Lo ha explicado Urizar, no le escuchas a Urizar.
Sí, le escucho, pero que no tiene ningún tipo
pero
de...
Pero les han dicho que lo tienen que explicar, porque si no, ¿sabes qué pasa? Que la gente en el campo se vuelve loca. A mí me parece bien.
No le tiene que llamar el VAR, José, que estamos diciendo las cosas mal. Que el VAR no le tiene que llamar para nada en esa jugada. Se pita fuera de juego, la máquina pita fuera de juego, pero no le tiene que llamar el VAR. Le tiene que decir, al árbitro le tiene que decir, es fuera de juego, se ha acabado. Pero no tiene que llamarle el VAR. Si le llama el VAR, estamos torticeando el sistema del VAR. Porque el VAR no tiene por qué aparecer para un penalti cuando hay un fuera de juego delante.
Por cierto,
porque
hay una mano.
Fuera de juego no se le puede llamar.
Hay una mano.
El penalti no tiene sentido porque hay fuera de juego.
Que
antes.
No se le pita a Galán.
José, de verdad.
Que yo flipo.
Pero fíjate que hasta Simeone.
Hasta
Simeone
dice
que.
Pero dice
era lógico que fuera penalti. Claro, ya dijo Rafa Corta, que yo le vi en el programa de Movistar del sábado, dijo: hubiera dicho lo mismo si hubiera ido perdiendo él y no se lo pitan. Claro, es que es lo de siempre.
Está muy lovers la tele con los árbitros.
Es lo que hemos dicho nosotros. Víctor, lo que hemos dicho nosotros con el 4-0, el 4-1.
Ah, eso voy.
No, joder, que no le saque tarjeta, coño, porque vamos 4-1.
Coño, claro, si va 0-0, que le saque 2. Claro,
pero es diferente, joder, lo que estábamos hablando de la amarilla gestión.
El momento, el escenario, el resultado, todo lo que conlleva el partido en sí. Claro, o sea, claro. Cada circunstancia es diferente, claro, lógicamente.
Diferente, lógicamente, está claro.
Bueno, Ilbon,
está clarísimo.
Pasa un buen lunes.
pasadlo bien.
Igual, un abrazo.
Cuídate mucho.
El alcalde, ¿qué te ha llevado de la insolación de ayer?
Joder, pues no me morí de puto milagro, te lo juro, ¿eh? Vine a casa y según llegué, me miré yo mismo a mí mismo, que dicen en reflexivo, y me tuve que ir a duchar.
Que me di, pero dijiste, yo no, me dijo a mi suegra que habías dicho, yo no me había coscado, que te habías puesto calzoncillos.
En calzoncillos estaba en casa, sí. Eso dijo él.
Que estaba sentado viendo la tele en calzoncillos, sí, sí. Claro, después de ducharme.
Largos o
sí. Y en vez de vestirme,
qué imagen,
sí, de florcitas y por encima el calcetín, sí, corazón.
Sí. Un abrazo, Juan.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vamos yendo al Corte Inglés. Tenemos tertulia de 3 a 4, la tertulia rojiblanca, la del partido de ayer, 7-1, nada más y nada menos ante el Valladolid. Os esperamos a todos a las 3 de la tarde, pero antes viene Lorena con los informativos, luego Imanol Vilella y por supuesto nuestra página web, www.ondavasca.com.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca Conecta. Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Wayne Marshall zuzendari eta pianista. Wayne Marshall bikainak ala pianoan nola zuzendaritzan katedra ezarri duen bi kompositorei eskainitako programa ekarriko digu, Gershwin eta Bernstein. Ostegun eta ostiral honetan musika amerikarra Marshallekin Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
OndaVasca.com, más intuitiva, rápida y dinámica, adaptada a todos los dispositivos con más elementos visuales. Una apuesta renovada por la agilidad en la navegación y por una información actualizada al instante. OndaVasca.com, conecta con la nueva experiencia web.
Badator gutun zuria Bilbao, otsailaren 25-tik martxoaren batera. Azkuna zentroko letren nazioarteko jaialdia, Euskal Herriko, Estatuko eta nazioarteko egileen topagunea izango da. Horien aniztasunak egungo paisaia sortzailea islatzen du. Programazioa eta sarrerak, az.info eta azkunazentroa.eusen.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Disfruta los carnavales con todos sus matices en Durango del 27 de febrero al 4 de marzo. Jueves 27, coplas de Güen Chiqui. Sábado 1 de marzo, espacio de juego libre y parque infantil en Landaco. Taller de máscaras en Tavira. Pasacalles de la compañía de Surrandis y romería en la iglesia de Andramari. Domingo 2, taller de maquillaje artístico. Y martes 4, talleres infantiles y de globoflexia. Sesión musical con DJ a las 5 de la tarde en la iglesia de Andramari. Estos carnavales, actividades para todos en Durango. Durango contigo.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeón, quiero formar una gran coalición con los socialdemócratas. Lo ha dicho el virtual canciller alemán Friedrich Merz, ganador de las elecciones, que no deja lugar a dudas sobre cuáles son sus intenciones. Europa contenía el aliento, todos lo hacíamos ante los comicios de este domingo en la locomotora del continente, que está ciertamente gripado en su economía, que sigue sin levantar cabeza después de 2 años en recesión, pero que tan importante es en este contexto internacional donde Trump está últimamente marcando el paso. Necesitamos recuperar ese liderazgo, ese eje franco-alemán que marcaba las políticas, las intenciones de Europa. La mala noticia, sin duda, que nos dejan las elecciones celebradas en Berlín es el notable ascenso de la ultraderecha, que de momento, afortunadamente, no va a entrar en el gobierno porque Merz ha dicho que no lo piensa permitir. Mantiene, por tanto, ese cordón sanitario que se activaba hace ya 4 años. Lo que pasa en Alemania nos afecta a todos en Europa. También lo que pueda pasar con Ucrania, con esa negociación abierta por parte de Trump con Rusia. Europa ha querido dejar hoy darle una imagen de respaldo, de unidad, con esa reunión de hasta una treintena de líderes en Kiev cuando se cumplen justamente 3 años de la invasión rusa. En la política de andar por casa tenemos pendiente esa reforma fiscal en Euskadi. Quedan pocos días para que se presenten enmiendas y para que se empieza esa negociación por parte de las juntas generales de cada uno de los 3 territorios, y lo cierto es que Bildu se está haciendo derrogar con sus propuestas. Nos lo decía aquí en Onda Vasca el diputado general de Álava, Ramiro González, al que luego vamos a escuchar. Y mientras, Junts finalmente va a retirar esa necesidad que decía había de debatir una moción de confianza, una cuestión de confianza hacia el presidente del gobierno. Lo acaba de anunciar el líder Jordi Turull, diciendo que si el mediador internacional por el que tanto han luchado se lo pide para restablecer la confianza, pues que ellos retiran, por tanto, ese debate del orden del día en el Congreso de los Diputados. También lo vamos a analizar y daremos cuenta de cuál es el estado de esos famosos fondos europeos que nunca terminaban de llegar realmente y que parece que los números ahora sí responden a las necesidades de las empresas. Pronóstico meteorológico nos lo acercan desde Euskalmet, Jaione Munarriz, arratsaldeón.
Caixa, arratsaldeón. El viento del sur perderá algo de fuerza por la tarde, pero mantendrá el ambiente templado, sobre todo en el norte, donde los termómetros se moverán entre los 18 y los 20 grados a primeras horas de la tarde, y la nubosidad también estará bastante rota, se abrirán amplios claros. Sin embargo, para la noche la nubosidad volverá a aumentar, pero esta vez será una nubosidad más compacta que podría dejar las primeras gotas antes de terminar el día. Y mañana martes un frente frío dejará lluvia y la temperatura bajará de forma notable.
Sin problemas en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad, las 2 y 3 ampliamos.
Tira familia, goazen partidua ikustera.
Aita, ama, hobegarraio publikoan. Ama bi urte baino gutxiago ditudanez, nire txartelarekin doan bidaia dezakete Euskotrenen, eta gainera, planeta zainduko dut.
Belaunaldi gazteenek argi daukate. Salto egin zazu mugikortasun jasangarrira.
Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Alemania gira a la derecha dando un duro varapalo electoral a la vía de la coalición en torno a los socialdemócratas que durante estos últimos años ha gobernado en Alemania, que colapsó provocando el adelanto de estas elecciones. Sin embargo, la fórmula elegida para los futuros años es la misma. Eso sí, ahora serán los conservadores los que lleven la voz cantante y además de forma absoluta ante el varapalo de la socialdemocracia. La CDU, el partido conservador que dirigió con mano de hierro Angela Merkel, ha ganado las elecciones con su opuesto porque tenían muchísimos problemas entre ellos. De hecho, prácticamente le expulsó del partido. Friedrich Merz va a conseguir convertirse en el nuevo canciller alemán. Acaba de comparecer hace escasamente media hora desde Berlín para dejar muy claro lo que quiere. Y esto es conformar de nuevo esa gran coalición con los socialdemócratas. Después de que ayer dejara muy claro, tras ganar los comicios, que no pensaba en ningún caso gobernar con la ultraderecha. Aquí en Onda Vasca, nuestro colaborador, director de Canal Europa, Jesús González, subrayaba precisamente esto, que lo más positivo de todo era que la gobernabilidad no estaba en juego.
Va a aplicar exactamente la misma política que aplicó la canciller, y lo que va a hacer, yo creo que es evidente, es una gran coalición con los socialdemócratas, en donde los socialdemócratas obviamente van a tener que aceptar prácticamente todo el programa que les ponga encima de la mesa Merz, porque el resultado del SPD es el peor de la historia prácticamente. Pues lo más normal es que esto sea una coalición rápida, y ya ayer mismo Antonio Costa convocó el Consejo Extraordinario para el día 6 de marzo para hablar de Ucrania, de la defensa, bueno, y de todo lo que tengan que hablar los líderes europeos, evidentemente.
Hoy es un día de felicitaciones, sin duda, para el futuro canciller alemán. Europa, y lo decía nuestro colaborador, necesita que Alemania meta el acelerador, que esté a punto para volver a liderar las políticas y la economía europea, que ese eje franco-alemán tome el mando de nuevo, porque ahora mismo es únicamente Macron quien está ejerciendo ese liderazgo. Desde Bruselas, donde, por cierto, se han reunido hoy los ministros de Exteriores de los 27, el español José Manuel Álvarez aplaudía la firmeza de conservadores y socialdemócratas para no perder ese cordón sanitario.
El Partido Conservador ha dejado muy claro que bajo ninguna fórmula y bajo ningún concepto hará ningún tipo de alianza con la extrema derecha. Ya me gustaría a mí que el Partido Popular Español hubiera pensado de la misma forma.
Bueno, pues evidentemente en el Estado esto no pasa. Ya hemos visto cómo el PP ha pactado con Vox en autonomías, en ayuntamiento, y si hubiera podido lo hubiera hecho también en la Moncloa. También el gobierno vasco ha valorado los resultados, en este caso de forma un poco negativa, pero por ese avance de la extrema derecha.
Cierto alivio, aunque también preocupación, porque la extrema derecha, bueno, pues ha tenido unos resultados muy buenos, aunque parece que no va a entrar finalmente en gobierno, y eso nos da un punto de tranquilidad. Vamos a ver cuál es el gobierno que se conforma, cuáles van a ser también sus líneas de actuación. Esperemos que sea un gobierno que sea europeísta, y sobre todo viendo la importancia que tiene el mercado alemán para nuestra industria y para nuestra economía, vamos a seguir muy de cerca las decisiones de este nuevo gobierno y cómo se vaya conformando.
Era la portavoz del gobierno vasco, María Ubarretxena, valorando esos resultados en Alemania. Otro de los puntos candentes de información, sin duda, tiene que ver con Ucrania, con varias cumbres que tenemos a la vez. Resultados de una de ellas ya en Kiev. Se reunían más de una treintena de líderes europeos, bien sea de forma presencial o telemática. Allí estaba presente también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha anunciado un nuevo pago de 3.500 millones de euros a Ucrania en marzo. En esta línea, la líder del Ejecutivo Comunitario, también el presidente del Consejo, Antonio Costa, y la jefa del Parlamento, Roberta Metsola, han pedido mantener la solidaridad con Ucrania en un momento en el que el bloque observa desde fuera las negociaciones que se están dando entre Washington y Moscú, que tampoco además están contando con los ucranianos. Cuando ya han pasado 3 años de la invasión, los dirigentes europeos piden seguir apoyando a Kiev, y en los márgenes de los acuerdos bilaterales que se están firmando hoy, Pedro Sánchez, el presidente español, ha afirmado que España va a enviar enviar a Kiev un nuevo paquete de ayuda militar, en este caso valorado en 1.000 millones de euros. Mientras tanto, en Bruselas, los ministros de Exteriores han aprobado el 16º paquete de sanciones a Rusia, que incluye el veto a importaciones de aluminio y también la identificación de 69 nuevos buques de esa flota en la sombra de Putin, buques extranjeros que él manda y hacen lo que él quiere, evidentemente, bajo otra bandera, bajo otro nombre. Así que Ucrania sigue siendo un punto importante de la actualidad, porque recordemos que en Washington el presidente francés Emmanuel Macron es quien va a intentar convencer a Donald Trump de que esas negociaciones con Rusia no pueden obviar de ninguna forma ni a Ucrania ni a la Unión Europea. 2:09, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La última hora nos hace mirar a Barcelona, porque después de provocar una crisis de gobierno importante, de abrir incluso la posibilidad de dejar a Sánchez en una minoría constante en el Congreso y una consecuencia evidente de adelanto electoral, pues Junts ha decidido que va a retirar su petición de debatir la cuestión de confianza. Acceden de esta manera a la petición hecha pública justo ayer por parte del mediador internacional que asiste a esas reuniones mensuales en el extranjero entre el partido de Carles Puigdemont y el PSOE, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Decía Jordi Turull, este es el último esfuerzo para evitar la ruptura con el Partido Socialista. Ha venido a decir, si el mediador me lo pide, pues retiro la cuestión de confianza.
La confianza que no existeix amb el Partit Socialista Obrer Espanyol i que està absolutament deteriorada, ha decidit correspondre a la petició de l'ambaixador i fer un darrer esforç per evitar la ruptura. En conseqüència, avui, el grup parlamentari de Junts per Catalunya al Congrés retirarà la proposició no de llei amb la voluntat de donar el temps que l'ambaixador ens demana perquè es materialitzin els acords pendents.
Esto por un lado, porque por el otro había una negociación abierta con Esquerra Republicana en cuanto a la deuda que tiene Cataluña por lo que le ha dado el FLA. Bueno, pues precisamente Sánchez ha condonado 17.000 millones de deuda a Cataluña en el marco de esa negociación con Esquerra. Hemos visto a un Oriol Junqueras sacando pecho de haber conseguido superar incluso la cantidad que previamente habían negociado, porque era 15.000 millones y estamos hablando de 17.000. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Decía yo que todo parecía casi parte de un guión, porque justo ayer el mediador dice que hay que retirar la cuestión de confianza, justo la que se iba a debatir mañana, y hoy, como todos esperábamos, Junts le hace caso, Javi.
Sí, parte de un guión, pero de un guión de una serie que, si fuera eso, una serie de Netflix o de HBO, de lo que fuera, ya la habrían cancelado hace tiempo por falta de interés y por falta de audiencia. Esto, iba a decir, nos interesa a ti y a mí, yo estaría mintiendo, porque ni siquiera a ti y a mí nos interesa, lo estamos contando porque forma parte de la actualidad, pero a nuestros oyentes yo supongo que les cansa tanto como a nosotros mismos, porque es que no hay nada nuevo, es dar vueltas en círculo todo el rato, amenazar, pero no dar. Siempre hay algo de última hora que hace que efectivamente se cambie el guión y se cambie de la manera en que lo hemos visto, ¿no? Con esta cuestión de confianza, que ya empezando por el mismo concepto, es una tontería desde el principio, porque a una moción de confianza, a una cuestión de confianza, solo puede presentarse el presidente del gobierno español, no lo pueden presentar otros. O sea que el haber dado tanto la matraca con esta cuestión, pues ya era estúpido desde el principio, ¿no? Pero que el desenlace haya sido esto, que haya tenido que haber una reunión en Suiza con la intervención de un mediador, que yo confieso que cuando escucho que hay un mediador entre Junts y el gobierno español, me sonrojo, pero me sonrojo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues creo que hay que decirlo. El gobierno español tiene la debilidad que tiene, sabe que está en manos de quien está, y bueno, pues una patada a seguir y a ir buenamente, pues pagando las deudas o condonándolas en este caso, como ha hecho, para tener que darle también a la otra fuerza con la que está negociando, una fuerza bastante más coherente, como es Esquerra Republicana de Cataluña, pero claro, también le tiene que dar algo que vender a su parroquia. Le ha dado esto y al final yo creo que la fiesta, el festival es para la derecha, que tiene argumentos muy, muy, muy fáciles y que además en este caso ni escaparían de la verdad para atizar al gobierno español.
Ya te digo yo que mañana los titulares de algunos medios, bueno, van a ser de perdonan el dinero a Cataluña.
Pero es que lo ponen
en bandeja.
Es tan fácil, ni siquiera podemos decir que están exagerando, ¿no? Pues ya sabemos lo que van a decir unos y otros, ¿no? Y probablemente desde la parte de Junts van a decir que eso es calderilla lo que les están quitando, para que no parezca que lo ha sacado Esquerra, ¿no? También esta misma mañana se aprobaba la ampliación del número de Mossos de Escuadra, corría Junts a apuntarse el canto, volvía Puigdemont con el ultimátum de la cesión de la competencia en materia migratoria. Bueno, pues así vamos a estar enredados durante un tiempo, igual hasta 2027, igual se agota la legislatura, aunque nuestra paciencia ya se habrá agotado antes.
Sí, probablemente hayamos dejado de hablar de ellos. ¡Qué ricasco, Javi!
Agur, Lorena.
Y hablamos ahora sobre la reforma fiscal aquí en casa, en Euskadi. Última semana para la presentación de enmiendas a esa propuesta que lanzaron PNV y Partido Socialista en Onda Vasca. Hemos hablado esta mañana con el diputado general de Álava, con Ramiro González, quien ha subrayado que tienen la propuesta de Elkarrekin, alejada de los postulados en muchas materias que defienden PNV y PSE, que tienen la propuesta del Partido Popular.